hermanos, en la Biblia leemos que el rey David, ustedes se acuerdan mucho, es una persona muy conocida, personaje de la Biblia. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Este testimonio nos dice que la actitud de David agradaba a Dios. La actitud de David agradaba a Dios. No obstante, la Biblia también registra los errores, los pecados de David. Él no era perfecto, así como ninguno de nosotros es perfecto. Pero Dios se agradaba de él, a pesar de su imperfección, se agradaba de él. ¿Alguna vez usted, como cristiano, como cristiana, ha deseado llegar a ser el tipo de persona de la cual Dios pudiera decir, esta persona es una persona según mi corazón, conforme a mi corazón, ya sea hombre o mujer? ¿Alguna vez usted ha deseado eso? En este sábado, hermanos, vamos a considerar algunas características de David. Algunas características principales de David. No todas, porque sería muy largo dar un sermón para considerar todas, pero algunas principales de David que hicieron de él un hombre conforme al corazón de Dios. O sea, estas características es lo que pueden hacer también de usted un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Al mismo tiempo, al estar haciendo esto, vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender de la vida del rey David. El título de este sermón es Lecciones de la vida de David. Lecciones de la vida de David. Y como primer punto o subpunto, lo he titulado David. Bueno, vamos a leer primero las escrituras y luego de ahí sacamos el título de este subtítulo. Pasemos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 13. Es cuando Dios le ordenó al profeta Samuel. Ya Dios había tomado la decisión de quitar a Saúl como rey de Israel, porque Saúl lo había desobedecido en dos ocasiones y no se había arrepentido, y Dios había decidido nombrar a David el próximo rey de Israel. Y entonces Dios le ordena a Samuel que vaya. Y leemos en el versículo 4 al 13, Samuel hizo lo que dijo el Eterno. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle temblando y preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, es pacífica. Vengo para ofrecer un sacrificio al Eterno. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Después de purificar a Isaí, Isaí es el padre de David, y a sus hijos, recuerden que Isaí tenía ocho hijos varones, después de purificar a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos llegaron, o sea, cuando llegaron Isaí y sus hijos, él vio a Eliab es el primogénito, el primer hijo de Isaí, y pensó, ciertamente su ungido está delante del Eterno. Pero el Eterno dijo a Samuel, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado. Porque el Eterno no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Eterno mira el corazón. Versículo 8, luego Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido el Eterno. Versículo 9, después Isaí hizo pasar a Sama, es el tercer hijo en la cronología de los hijos nacidos, hizo pasar a Sama, y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido el Eterno. Versículo 10, Isaí hizo pasar a siete de sus hijos ante Samuel, y este dijo a Isaí, el Eterno no ha elegido a estos. Versículo 11. Entonces Samuel preguntó a Isaí, ¿son estos todos los jóvenes? Y él respondió, todavía queda el menor, el más chico, el Benjamín, el junior. Pero he aquí que está apacentando las ovejas. Samuel dijo a Isaí, manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Entonces Samuel, David estaba apacentando las ovejas de su padre. Versículo 12. Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era de tez sonrosada, de bellos ojos, de buena presencia. Entonces el Eterno dijo, levántate, le está diciendo a su profeta, a Samuel, y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, sus siete hermanos. Imagínense cómo se han de haber sentido los hermanos, ¿verdad? Seguramente el mayor esperaba que él iba a ser el elegido, y, o el segundo por lo menos, o el tercero. Y yo pienso que no tuvieron probablemente muy buenos pensamientos hacia David, cuando vieron que David fue escogido, el menor de todos, para ser el futuro rey de Israel. Dice, desde aquel día, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, o sea, desde el momento que el profeta Samuel lo ungió como rey de Israel, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Eterno. Hagan en cuenta que hubiese sido bautizado David, ¿verdad? Así como cuando somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. En este caso fue ungido como rey de Israel, y desde aquel día el Espíritu del Eterno descendió con poder sobre David. O sea, llenó a David el Espíritu de Dios. Luego Samuel se levantó y regresó a Ramá. ¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico? Bueno, primeramente, es aparente que David no recibía un trato especial en su hogar. No recibía un trato especial. El papá lo mandaba, por ser el menor, a que cuidara el rebaño, a que cuidara las ovejas, que era un trabajo de mucha responsabilidad, porque tenía que estar protegiendo a las ovejas de los animales salvajes, de los osos, de los leones, etcétera. Así que era un trabajo difícil para un jovencito como David. Así que no recibía un trato especial en su hogar. No obstante, a pesar de que no recibía un trato especial, no era rebelde. No era rebelde a su papá. Se sujetaba a su papá, a su padre físico. Y eso le ayudó a David a crecer en su carácter, a desarrollar un carácter que le facilitó grandemente también poderse sujetar a su Criador, a su Padre Celestial. Veamos una característica de Jesucristo, porque aquí podemos empezar a ver por qué es que el Eterno dice que David es un hombre conforme a su corazón. En Juan 8:29, aquí está hablando nuestro Salvador Jesucristo, y dice, porque el que me envió, está hablando de su Padre, conmigo está, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. O sea, Jesús estaba muy consciente de que el Padre siempre estaba con él. Y vean por qué el Padre siempre estaba con él y se agradaba de él. Porque yo hago siempre lo que le agrada. O sea, el testimonio de Jesús respecto a él mismo es de que él hacía siempre, y él hace, no solamente hacía, sino él sigue haciendo siempre lo que le agrada al Padre. Y por eso también podemos ver que el Dios del Antiguo Testamento, que también fue Jesucristo, fue el que trató con David, ¿verdad? Y por eso dice que es un hombre conforme al corazón de él, porque es una característica de Dios, en este caso del Hijo de Dios, hace lo que le agrada al Padre. Y él espera que cada uno de nosotros, como hijos de nuestros padres físicos, los honremos, los respetemos y les hagamos todo lo que les agrada a ellos. Y de esa manera aprendemos también a agradar a nuestro Padre Celestial. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, estaba yo viendo los datos de la delincuencia juvenil, me metí a Google y estaba yo viendo que en todo el mundo está habiendo serios problemas con los adolescentes, serios problemas. Los índices de criminalidad han aumentado notablemente en las últimas 6 décadas. Hace 6 décadas estábamos en ¿cuál década? En los años 50. En los años 50, en Estados Unidos empezó un problema muy serio con los jóvenes, con los adolescentes. Empezó a haber muchos, el índice de criminalidad empezó a crecer en aquel entonces. El que era el jefe del FBI era el señor Herbert Hoover. Herbert Hoover. En aquel tiempo, en aquel año, en aquella década de los 50, Herbert Hoover visitó Italia. Le tocó visitar Italia. Y se sorprendió mucho al ver que los índices de criminalidad entre la juventud eran mínimos en comparación con los Estados Unidos. Y cuando él regresó de ese viaje a Italia, dijo que para resolver el problema de los adolescentes criminales, de delincuentes, había que hacer una cosa muy importante: poner al padre, una vez más, a la cabeza de la familia. ¿Qué nos dice esto? Que en la década de los 50, ¿verdad?, del siglo pasado, todavía en Italia, en aquellos años, había respeto para los padres. ¿Cuál sería mi sorpresa ahora que en la actualidad ya no es así? Ya también Italia tiene serios problemas con los delincuentes juveniles. Entonces vemos cuán importante es, ¿verdad?, que nosotros como cristianos respetemos a nuestros padres. Los jóvenes de la iglesia, si quieren tener éxito en la vida, necesitan aprender primero a sujetarse al gobierno de sus padres. Este principio es sumamente importante en el desarrollo del carácter. Análogamente, de la misma manera, nosotros los adultos cristianos, hemos sido engendrados por nuestro Padre Celestial al recibir el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, y entonces a partir de entonces tenemos no solamente un Padre físico, sino un Padre espiritual que nos ha engendrado espiritualmente, y debemos de sujetarnos al gobierno de Él, agradar a Dios Padre. La manera de hacerlo es a través de la oración, a través del estudio bíblico, a través de la meditación, a través del ayuno y a través, ¿verdad?, de estar poniendo en práctica las leyes de Dios. Entonces, el primer punto que vamos a ver de la característica de David, la primera característica es: David se sujetaba al gobierno de su padre. Hablando de su padre físico, David se sujetaba y agradaba a su padre, y nosotros debemos de hacer lo mismo, no solamente con nuestro padre físico, sino principalmente con Dios Padre. Pasemos a una segunda característica. Vamos a leer en Isaías, pasemos a Isaías 17, perdón, Primera de Samuel. Es que lo abrevio y lo pongo como un número uno, y luego es S.A., y parece que dijera Isa, pero es Primera de Samuel 17. Vamos a leer acerca de la historia de David, cuando era jovencito él. Leemos el versículo, a partir del versículo 13. Y los tres hijos mayores de Isaí, acabamos de nombrarlos, ¿verdad?, que son Eliab, Abinadab y Sama, o sea, los tres hijos mayores de él, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Israel estaba en guerra con los filisteos, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl, al rey Saúl, pero David había ido y vuelto. Recuerdan que Saúl empezó a tener problemas con demonios que lo atormentaban, que lo molestaban mucho, y entonces se sentía muy mal y mandó traer a David, porque David tocaba el arpa, y entonces David tocaba el arpa para él cuando los demonios estaban atormentando a Saúl, y los demonios se iban de Saúl y ya se sentía él más tranquilo. Entonces David había estado con el rey durante un tiempo tocando el arpa, pero después de que estuvo un tiempo con Saúl, regresó a su casa, regresó a su padre para seguir cuidando a las ovejas. Dice: había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Fíjense qué responsabilidad de este jovencito. ¿Cómo se habría sentido un jovencito que tuviera el privilegio de estar tocando el arpa para el rey de su país? Seguramente no querría regresar a su casa, pero no así David. David pensó en sus ovejas, los animalitos que él cuidaba, y quiso mejor regresar para cuidar a sus ovejas. Y dejó a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén de Judá. Venía pues aquel filisteo, está hablando aquí de Goliat, que era un gigante. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, grano de seguramente de trigo, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Pasemos al versículo 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su padre, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, o sea, obediente a las directrices de su padre, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, o sea, encargó su equipaje, lo que él llevaba, ¿verdad? Vemos su responsabilidad, y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Entonces quería cumplir con el cometido, la comisión que le había dado su papá. Mientras él hablaba con ellos, o sea, con sus hermanos, he aquí que aquel paladín, Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, desafiando, ¿verdad?, desafiando a los ejércitos del Dios viviente, desafiando a Israel. Decían, manden a un hombre de ustedes para que pelee contra mí. Si él gana, nosotros los filisteos serviremos a Israel. Pero si yo gano, entonces ustedes serán nuestros esclavos, serán nuestros sirvientes. Y retaba, estaba retando continuamente a los israelitas. Versículo 24, y todos los varones de Israel, es interesante, dice, y todos los varones. Recuerdan que más adelante leemos que David tuvo 30 valientes, dice, los 30 valientes de David. Y yo me estaba preguntando cuando estaba repasando el sermón, bueno, ¿dónde estaban esos 30 valientes cuando pasó esto? ¿Verdad? Que estaban escuchando el reto de Goliat. Y dice aquí, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Tenían miedo al ver la altura de Goliat y simplemente tenían temor de enfrentarse a él. Nadie se atrevía a hacerlo. Ni el mismo Saúl, ni el rey de Saúl, que debería haberlo hecho como rey, como líder, ¿verdad? Pero no se atrevió él. Y ninguno de sus valientes se atrevió. Más que este jovencito David, él lo hizo. Tenían gran temor. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el oprobio de Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Podemos ver en sus palabras este jovencito el grande respeto, el grande honor que le daba él a Dios, ¿verdad? Y el grande respeto que tenía para su país, para su patria y sobre todo para el Dios viviente. Y él está dispuesto a pelear contra este Goliat. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. O sea, Saúl lo mandó traer ya que le dijeron lo que David había estado diciendo. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Vean las palabras de David, de un jovencito. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, él estaba dispuesto a enfrentarse. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. O sea, era un adolescente. Probablemente estaba saliendo apenas de la adolescencia. Unos 18, 19 años o posiblemente 20, pero era un jovencito. Dice, porque tú eres un muchacho, y él, un hombre de guerra, desde su juventud, o sea, Goliat. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. O sea, lo hemos leído muchas veces, pero lo hemos realmente visualizado en nuestra mente. Cuando usted ve los programas de los leones en Discovery Channel o en National Geographic, y de los exploradores que van y tratan de acercarse a los leones, y cuando esos animales se empiezan a acercar al explorador, ¿verdad? Uno piensa, pero ¿qué valentía de este hombre? ¿Cómo se puede acercar tanto a un león? ¿Verdad? Son unos animales tremendos, con unas quijadas enormes y una fuerza increíble, ¿verdad? Y dice aquí que David los mataba con sus manos. Es algo increíble de este joven, ¿verdad? Luchaba con un león, luchaba con un oso, y leemos aquí una vez más, vamos a leer, dice, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada del león, ¿verdad? Abriendo la quijada así para romperle el cuello al león, ¿verdad? Y así es como David lo hacía y lo mataba. Entonces estamos viendo aquí una característica muy importante en la vida cristiana. Todavía no he nombrado la característica, pero seguramente usted ya sabe de cuál se trata. Salía yo tras él y lo hería y le libraba de su boca, o sea, libraba a la oveja o al cordero de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Vemos la valentía de David y su alto sentido de responsabilidad al cuidar las ovejas de su padre, ¿verdad? Que estaba dispuesto inclusive a arriesgar su propia vida matando a un oso, matando a un león, para salvar a los corderos, a las ovejitas. Un hombre valiente, un hombre sumamente responsable. Entonces vemos la segunda característica de David. David era responsable y valiente. Veamos en 1 Samuel 17, ya leí 34 y 35, ya los leí. Entonces vemos que David tomaba muy en serio su trabajo de pastor de ovejas. No lo menospreciaba su trabajo. Y es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Si lavamos platos, vamos a ser los mejores lavadores de platos, ¿verdad? Si somos barrenderos, los mejores barrenderos. No importa qué es lo que hagamos, tenemos que ser lo mejor con la ayuda y con la guía de Dios. Entonces, en la actualidad, cada uno de nosotros, cada uno de los que me están escuchando, debemos reconocer que somos responsables. Somos responsables ante Dios y los hombres de cumplir bien con nuestros deberes. ¿Nuestros deberes dónde? En el hogar. Los que son casados, que son jefes de hogar, ¿verdad? Tienen su esposa, de amarla, de cuidarla, de protegerla, de ver por los hijos, de darles un buen ejemplo a los hijos, de instruirlos, corregirlos, educarlos, amarlos y corregirlos y disciplinarlos. Cumplir con nuestra responsabilidad en el hogar. Cumplir con nuestra responsabilidad en la escuela, los que son estudiantes. Cumplir con nuestra responsabilidad en el trabajo, cada uno de nosotros. No importa cuál sea nuestro trabajo, tenemos que cumplir con el trabajo. Cumplir también con nuestra responsabilidad en la iglesia de Dios. Con nuestra responsabilidad en la sociedad en la cual nos desenvolvemos. Pero principalmente cumplir nuestra responsabilidad espiritual ante Dios Padre, en oración, en estudio, en meditación, en ayuno, en estar constantemente usando estas herramientas que son tan importantes para mantenernos en sintonía con Dios, caminando con Dios, caminando con el Padre y con Jesucristo. Para cumplir bien con su responsabilidad se requiere de esta característica muy importante, valentía. Valentía. Sin esta característica, uno se vuelve irresponsable. Es decir, si uno no tiene valentía, si no es uno valiente, uno se vuelve una persona irresponsable. Veamos este principio en Proverbios 26, nos da a entender que una persona que no es valiente se vuelve irresponsable. Proverbios 26, del 13 al 14. Dice el perezoso, obviamente una persona perezosa es una persona irresponsable. Hay un león en el camino. Hay un león en el camino. Hay un león en medio de las calles. Es decir, tiene miedo. Tiene temor de enfrentarse a las vicisitudes de la vida. Versículo 14. Como las puertas giran sobre su bisagra. ¿Cómo chillan, verdad? Cuando abre uno una puerta que no le falta aceite, ¿no? Chilla la puerta. Dice, como las puertas giran sobre sus bisagras, así también el perezoso en su cama. Ya se voltea a la derecha, ya se voltea a la izquierda. Dice, un poco más de sueño, un poquito más, 10 minutos más. Suena el despertador, dice, 10 minutos más. Ya sabe que a los 10 minutos vuelve a sonar el despertador, ¿verdad? Y si no se levanta, sabe que otros 10 minutos pasan y vuelve a sonar el despertador. Y no debemos de ser así, debemos de cuando suena el despertador, brincar de la cama. ¿Verdad? Brincar de la cama y levantarse inmediatamente. Y empezar uno a activarse y a cumplir con sus responsabilidades. Veamos también otra escritura del Nuevo Testamento. Esta está en el Antiguo Testamento, la que acabamos de ver. Vamos a ver una del Nuevo Testamento, Mateo 11:12. Es una fácil de memorizar. Mateo 11, 12. 11 y 12 son números consecutivos. Leemos aquí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice Cristo, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos se apoderan de él. La palabra griega que fue traducida lamentablemente o en forma inapropiada, como violentos, obviamente Dios no quiere que seamos violentos, la palabra griega significa valientes, los valientes se apoderan de él. Entonces el reino de los cielos sufre violencia y los valientes se apoderan de él. El reino de Dios, esto significa que el reino de Dios se abre solo para aquellos que toman la decisión heroica de aceptarlo. Por eso es que es difícil el dar el paso del arrepentimiento, ¿verdad? Porque tiene uno que rendirse ante Dios, no ante ninguna persona, no ante el ministro o ante el cónyuge, sino ante Dios. Entonces es difícil hacer eso, ¿verdad? Pero los valientes, las personas valientes, heroicas, están dispuestas a aceptar ese reto cuando son llamadas por Dios. Vemos entonces que se requiere valentía, hay que ser valiente para responder al llamado de Dios. Entonces, la segunda característica que hemos visto, en la cual tenemos también que trabajar y seguir avanzando, creciendo en ello, es que David era responsable y valiente. Pasemos a la tercera característica. David confiaba en Dios. David confiaba en Dios porque se relacionaba con él. No podemos confiar en alguien con quien no nos relacionamos. Cuando un hijo tiene gran respeto para su padre, para su madre, es porque tiene una buena relación. Las hijas especialmente deben tener una buena relación con su mamá, ¿verdad? Platicarle a su mamá todas las cosas que ocurren en la escuela, en la calle, con sus amistades, ¿verdad? Contarle todo a su mamá. Y la mamá siempre va a estarles dando buenos consejos, porque piensan en su bienestar. Una madre piensa en el bienestar de la hija, en el bienestar del hijo, al igual que el padre. Entonces una buena relación se fomenta relacionándonos con nuestros padres. Veamos en 1 Samuel 17:37. Aquí vemos esta característica de David, la confianza que él tenía en Dios. 1 Samuel 17:37. Y David añadió, el Eterno, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, David sabía que realmente no era tanto por él, no era tanto por su valentía, claro que tenía mucho que ver la valentía de él, pero sabía que el que lo libraba era el Eterno. Me ha librado, dice, de las garras del león, de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y que el Eterno sea contigo. Entonces vemos que David confiaba en Dios cuando se enfrentaba a las adversidades de la vida. Hay que confiar en Dios. Hacía su parte, él hacía su parte. ¿Cuál fue la parte que hizo cuando se enfrentó con Goliat? Recogió 5 piedras, piedras que él consideró que eran buenas para poder pelear con el gigante, y llevó su honda en su mano, y las piedras las puso en su zurrón, en un zurrón, y se adelantó al frente, al campo de batalla, y el gigante se adelantó hacia él, y David también se adelantó, y metió la mano y tomó una piedra y la puso en la honda, y le dio vueltas, y la lanzó, y le pegó en la frente, y el gigante cayó. Fíjense, un hombre con su armadura, con su espada, con su lanza, ¿verdad? Y no obstante, un jovencito con una piedra, una sola piedra. ¿Por qué tomó 5 piedras? Porque él no estaba seguro de poder atinarle con la primera. Él quería atinarle con la primera, pero no estaba seguro. Y quería estar seguro de llevar suficientes piedras para poder lanzarlas una tras de otra en caso de que la primera no fuera efectiva. Pero Dios guió la piedra, ¿verdad? Dios la guió y fue exactamente a la frente de Goliat. Entonces vemos que David confiaba en Dios y aquí seguía él un principio muy importante que él mismo fue inspirado por Dios para registrar este principio en el Salmo 118, versículo 8, que es exactamente la mitad de la Biblia. Aquí nos encontramos en la mitad de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. Y cosa interesante, porque la Biblia, si usted cuenta los capítulos que tiene cada libro de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la Biblia tiene 1188. 1188 capítulos, que es exactamente Salmo 118, versículo 8, la mitad de la Biblia. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en el hombre. Entonces ahí encontramos el meollo, ¿verdad? La piedra principal, la piedra angular de los consejos que Dios nos da, que es mejor para uno confiar en Dios que confiar aún en uno mismo, porque uno mismo es parte de esta humanidad. También en el Salmo 37, Salmo 37, versículo del 5 al 6. Aquí leemos, encomienda al Eterno tu camino. Y este es un buen consejo para los jóvenes y para los adultos, para los ancianos, para todo mundo. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él, o sea, confía en Dios, y Él hará. Él hará. Él se encargará de la situación, Él se encargará del problema. Él pondrá en tu camino, si tú eres una señorita que deseas llegar a casarte, Él pondrá en tu camino al hombre ideal, al hombre ideal. Él pondrá en tu camino a la mujer ideal, si usted es varón y desea casarse. Y se encomienda al Eterno tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Es muy importante que los jóvenes quieran desarrollar justicia, ¿verdad?, para que Dios los proteja y los guíe en su camino de vida. Entonces vemos la tercera característica de David. David confiaba en Dios, se relacionaba con Él. David podía confiar en Dios porque había llegado a conocerlo. Había llegado a conocerlo íntimamente. Lo podemos ver en los Salmos. Los Salmos son una forma hermosa en que vemos la relación que David tenía con Dios. Cómo se expresa él de Dios. Veamos, por ejemplo, el Salmo 8. Salmo 8, del 3 al 6. Aquí está meditando David. Dice, cuando contemplo tus cielos, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? O sea, se está preguntando David, está meditando acerca de esto. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles, le has coronado de gloria y de honra, le has hecho señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Y al decir todo, ¿a qué se refiere? Al universo entero. Es lo que Dios tiene en mente, poner el universo entero a nuestros pies. Imagínense qué potencial, qué increíble. Ahora sí que está para Ripley, aunque usted no lo crea. Dios tiene en mente poner el universo entero a nuestros pies, si tan solo continuamos en este camino de vida hasta el final. Entonces vemos esta tercera característica de David: confiaba en Dios, se relacionaba con Él. Los salmos de David atestiguan la íntima relación que tenía con su Creador, la grande confianza que tenía en Dios. Análogamente, o sea, de la misma manera, en la vida, hermanos, enfrentamos obstáculos, problemas, pero el Espíritu de Dios nos consuela. Nos da el consuelo que, ya sea directamente nos da el consuelo o a través de otros cristianos, ¿verdad? Uno se siente uno apoyado, se siente uno motivado con palabras que salen del corazón. Entonces, Dios muchas veces nos ayuda a través de su Espíritu, o de su Espíritu obrando en otras personas para que digan cosas que nos ayuden a seguir adelante. Es muy importante esta característica de David, ¿verdad?, de confiar en Dios, relacionarse con Él. Salmo 34:19, es otro Salmo de David. Salmo 34:19, él estaba consciente de esto. Dice: muchos son los males del justo, no pocos, sino muchos. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos lo librará el Eterno. Entonces Dios nos libra de cualquier problema que tengamos. Pasemos a la cuarta característica, es una característica muy importante. En cierta forma podríamos decir que es la más importante de todas. David era leal al gobierno de Dios. David era leal al gobierno de Dios. Veamos un episodio en la vida de David, cuando David perdona la vida de Saúl en Engadi. En Engadi. Ahí se le presentó la oportunidad de poder matar a Saúl y poder tomar el reinado, porque él ya había sido ungido rey. Lo único que tenía que hacer es quitar de en medio a Saúl. Podría haberlo hecho. Veamos esto en 1 Samuel 24:1-7. 1 Samuel 24:1-7. Sucedió que cuando Saúl volvió a atacar a los filisteos, o sea, al rey Saúl, le avisaron diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó a 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Sabemos que David se andaba escondiendo en los peñascos, ¿verdad?, en los cerros donde están las cabras monteses. En el camino, Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva y entró ahí para hacer sus necesidades. O sea, se le presentó una necesidad física, ¿verdad? Y Saúl se mete a esta cueva para hacer su necesidad. David y sus hombres estaban sentados en la parte más recóndita de la cueva. O sea, estaban en esa cueva escondidos, en lo profundo de la cueva. Y sus hombres dijeron a David: este es el día del cual te dijo el Eterno. He aquí, yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Fíjense cómo están actuando los hombres de David. Le están diciendo: Dios mismo te lo está poniendo en tus manos. Acaba con él. Dios, ellos están diciendo eso. Eso no es verdad, ¿verdad? Dios no estaba haciendo eso. Pero ellos querían que David acabara con su enemigo, en este caso con el rey Saúl. Entonces David se levantó y cortó, se acercó a Saúl, que estaba en cuclillas, ¿verdad?, haciendo su necesidad. Y entonces David se levanta y se acerca y le corta el borde del manto de Saúl, sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba. ¿Se ha sentido usted en esas situaciones, ¿verdad? Cuando su corazón le golpea, que siente usted que está haciendo algo malo, algo que no es correcto, y el corazón le golpea a uno, ¿verdad? Y el corazón le golpeaba. Entonces sintió él eso, sintió David que su corazón le golpeaba por haber cortado el bordo del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres: el Eterno me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Dios, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Eterno. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacasen a Saúl. Luego Saúl salió de la cueva y continuó su camino. Entonces aquí vemos un episodio muy importante en la vida de David, que demuestra algo muy importante, que David era leal al gobierno de Dios. ¿Quién había puesto como rey de Israel a Saúl? Dios. Dios lo había puesto como rey de Israel. Y el único que lo podía quitar, ¿quién es? No David matándolo prematuramente, sino Dios, ¿verdad? Y David se sujeta al gobierno de Dios. David tenía un profundo respeto al gobierno de Dios. Él sabía que Dios había puesto a Saúl como rey de Israel y que solo Dios tenía el derecho de quitarlo en caso de que fuera necesario. Solamente Dios podía hacerlo. De la misma manera, análogamente, nosotros, hermanos en la iglesia, como hijos de Dios, hijas de Dios, bautizados, que tenemos el Espíritu Santo, hemos sido engendrados por Dios, debemos tener un profundo respeto al gobierno de Dios en su iglesia. En su iglesia. Veamos esto en Efesios 4, del 11 al 16. Efesios 4, del 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos, o sea, Cristo, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. O sea, el propósito del ministerio es capacitar a los santos. ¿Para qué obra? Para la obra del ministerio. Es decir, cada uno de los miembros de la iglesia, finalmente, en el reino de Dios, va a ser un sacerdote y va a estar cumpliendo con la responsabilidad de un ministro. Todos nosotros, los que somos ministros y los que no son, vamos a ser sacerdotes en el reino de Dios. Y ahorita estamos capacitándolos a ustedes para esa obra, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, o una mujer de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es para que ya no seamos niños o niñas, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Si se dan cuenta, la forma de escribir del apóstol de Lucas, estamos leyendo aquí del apóstol Pablo, en Efesios 4, desde que empieza la oración, es una oración que empieza en el versículo 14, ¿verdad? Es una oración muy larga y termina hasta el versículo 16. Es un pensamiento muy largo, pero es una sola oración, ¿verdad? Que encierra un grande principio, una grande verdad. Entonces vemos que Dios había escogido a Saúl. ¿Quién escogió a Saúl? Dios lo escogió. Dios. para ser rey de Israel. ¿Por qué escogió a Saúl? Porque cuando lo escogió, ¿cómo era Saúl? Era humilde, ¿verdad? ¿Se recuerdan que cuando querían llamarlo para ungirlo rey, él estaba escondido entre el bagaje? Se escondía, no quería que lo ungieran, no quería estar delante de la gente. Era humilde. Pero después, ¿qué le pasó a Saúl? Se ensoberbeció, se llenó de soberbia, ¿verdad? De orgullo, y dejó de ser un hombre humilde. Entonces, aun cuando uno es humilde, y todos nosotros necesitamos crecer en humildad, siempre corremos el riesgo de perder esa humildad y llenarnos de orgullo y de soberbia. Por eso debemos estar muy cerca de Dios para evitar eso. Entonces, Dios había escogido a Saúl. Para ello era necesario que Saúl fuera leal al gobierno. O sea, Dios lo había escogido y lo había probado para que fuera leal, pero Saúl no fue leal al gobierno de Dios. Saúl desobedeció en dos ocasiones. La primera ocasión Dios le dio otra oportunidad y volvió a desobedecer, ¿verdad? Dos oportunidades le dio Dios a Saúl, pero desobedeció en dos ocasiones y fue desechado. Análogamente, hermanos, Dios nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Nos ha puesto ahora dentro de su iglesia, en donde Él gobierna. ¿Cómo gobierna Dios la iglesia? Por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Nosotros debemos ser obedientes a las directrices que Cristo inspira en su iglesia a través de su ministerio. Pasemos a la quinta característica. La cuarta es muy importante, como ya les mencioné. David era leal al gobierno de Dios y nosotros también debemos de ser leales al gobierno de Dios. Número 5. David se regocijaba en las cosas de Dios. Se regocijaba en las cosas de Dios. Cuando le tocó traer el arca de la ley a Jerusalén, ¿verdad? Leemos de esto en 2 de Samuel 6. Cuando trajo David, recuerdan que en el primer intento que trató de traer el arca de la ley a Jerusalén, pasó que Usa era una de las personas que iba llevando el carro donde iba el arca, y los animales como que tropezaron los animales y el carro se movió y el arca se balanceó y iba a caerse, y Usa levantó la mano y la detuvo para que no se cayera. Y Dios en el acto lo mató. ¿Por qué? Porque las instrucciones eran que nadie podía tocar el arca. Inclusive los levitas que podían transportarla, ¿verdad? La transportaban con unas varas que atravesaban unos anillos en el arca. El arca tenía anillos, imagínese usted, un anillo aquí, otro anillo acá, un anillo aquí, otro anillo acá. Y a través de los anillos pasaban las varas. Y ellos levantaban el arca, unos hombres de este lado, otros hombres atrás, del lado derecho, del lado izquierdo, y la cargaban sin tocarla. No podían tocar el arca. Pero Usa la tocó con un buen propósito, evitar que se cayera. Pero Dios mató a Usa. Dios puede hacer eso, porque Él es Dios. Y Dios le dio la vida a Usa, y Dios va a resucitar a Usa, ¿verdad? Y Usa va a estar en el reino de Dios. Y todo está bien con él, ¿verdad? Pero uno no debe de matar, porque nosotros no podemos dar la vida. Dios puede darla y Dios puede quitarla. Y también la razón por la que Dios hizo eso con Usa es para hacernos entender lo importante de seguir las instrucciones de Dios. Lo importante de seguir sus instrucciones. ¿Y cuáles son las instrucciones de Dios? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que seguir esa instrucción tal como Dios la indica, ¿verdad? Tenemos que consultar acerca del bautismo para llevarlo adelante. Entonces es muy importante esta característica. Estamos viendo ahora la característica número 5. David se regocijaba en las cosas de Dios. David trae el arca. Entonces ya la segunda vez que trajo el arca, ya lo hizo David de manera correcta. Ya no la llevó en un carro tirado por animales, sino los levitas la llevaron como Dios había dicho que debía de hacerse. 2 Samuel 6, del 12 al 15. Se le informó al rey David diciendo: el Eterno ha bendecido la casa de Obed-Edom. El arca estaba en la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con regocijo el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero engordado. David danzaba. Imagíneselo usted en su mente, a David danzando, bailando, con toda su fuerza, delante del Eterno. O sea, por Dios, no por un actor, no por una actriz, ¿verdad? Como la juventud de ahora de este mundo que baila desenfrenadamente, ¿verdad? En los antros, en las discotecas, etcétera. No por eso, sino él danzaba para Dios. Danzaba para Dios, lleno de regocijo. David danzaba con toda su fuerza delante del Eterno. Y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca del Eterno con gritos de júbilo y sonido de trompeta, de corneta. Entonces vemos que David sentía profunda alegría y regocijo por las cosas de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en los Salmos. En el Salmo 9:2, Salmo 9:2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí está hablando de Dios Padre, David. Se refiere como el Altísimo, oh Altísimo. Ahora en el Salmo 13:5, Salmo 13:5, pero yo confío en tu misericordia, mi corazón se alegra en tu salvación. O sea, su corazón se regocijaba en la salvación que Dios le estaba proporcionando. En el Salmo 32:11, Salmo 32:11, oh justos, alegraos en el Eterno, gozaos, cantad con júbilo, todos los rectos de corazón, cantad con júbilo. Entonces, cuando cantamos aquí los himnos, estamos alabando a Dios. Qué privilegio para los que son miembros del coro aquí en México, ¿verdad? Qué gran privilegio de poder alabar a Dios en un coro dedicado al servicio de Dios. Salmo 68:3, Salmo 68:3, pero los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, saltarán de alegría. Y el Salmo 122:1, Salmo 122:1, yo me alegré con los que me decían, vayamos a la casa del Eterno, vayamos a servicios, vayamos a los servicios de Dios, vayamos a la casa del Eterno. De la misma manera, hermanos, análogamente, nosotros debemos alegrarnos, debemos regocijarnos en la grande salvación que Dios nos da por medio de Cristo. ¡Qué grande salvación! ¡Qué tremendo! Pensar que mis pecados han sido perdonados. Todos ellos. Y pensar que cuando cometo un pecado, voy delante de Dios y le pido perdón, y Él me perdona. ¿Por qué? Porque estoy bajo gracia. Bajo la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros que ya estamos bautizados, estamos bajo la gracia de Dios. Bajo el perdón. Perdón inmerecido. Perdón inmerecido. Vamos a ver en 1 Pedro 1, del 3 al 6, otro pasaje bíblico que nos habla un poco acerca de esto. 1 Pedro 1, del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nuestra herencia está siendo reservada en los cielos, pero Cristo cuando venga la va a traer con Él, la corona de vida eterna. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Es cuando finalmente entraremos en el reino de Dios y seremos plenamente salvos. En esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Entonces debemos de alegrarnos, regocijarnos. Pasemos a la sexta característica, una característica que debemos también pensar que es sumamente importante. Yo pienso que tiene la misma importancia que estar sujeto y ser leal al gobierno de Dios. Tiene la misma importancia esta característica. David reconocía sus pecados y se arrepentía. Reconocía sus pecados y se arrepentía. No era perfecto, cometía errores, pero David no se justificaba, a diferencia de Saúl. ¿Recuerdan cuando Saúl desobedeció a Dios, que Dios le había ordenado que acabara con todos los amalecitas, ¿verdad? Que matara a Gag, el rey, y que acabara con los animales también, que no dejara a nada vivo, y él dejó con vida al rey Agag, dejó con vida a los animales, y se justificó cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué no hiciste lo que yo te ordené? Y dice, porque el pueblo me lo pidió, le echó la culpa al pueblo, o sea, se justificó, en vez de decir, sí, lo reconozco, hice mal, perdóname, he pecado contra ti, ¿verdad? Perdón. O sea, un arrepentimiento verdadero no tuvo Saúl. En cambio, David sí lo tenía cuando pecaba. ¿Recuerdan que fue el profeta Natán a hablar con David después que cometió adulterio con Betsabé? Después de que mandó asesinar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, y le cuenta una historia a Natán. Dice, había un hombre que tenía un hombre rico con muchas ovejas y corderos. Y alguien llegó y había otro hombre pobre que nada más tenía una corderita. Y alguien llegó de camino a la casa del rico y el rico, en vez de tomar una de sus ovejas, uno de sus becerros, sacrificarlo y preparar una comida para aquella persona que venía de paso, fue y agarró la corderita del pobre. Y cuando David escuchó eso, dice, el tal hombre es digno de muerte, digno de muerte. Se llenó de ira David al escuchar eso, porque creyó que era un relato real. Y veamos en 1 Samuel 15:17, Samuel dijo, aunque eras insignificante ante tus propios ojos, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? 1 Samuel 15:17. O sea, cuando David era insignificante a sus propios ojos, dice, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? ¿No te ha ungido el Eterno como rey sobre Israel? ¿El Eterno te ha encomendado una misión? Perdón, estoy leyendo aquí acerca de Saúl. Aquí vemos la actitud de Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl se justificó de haber dejado con vida a Gag y de haber dejado con vida a los animales. Y él se justifica. Usted puede leerlo en su casa. 1 Samuel 15:17-21. Pero cuando entonces le cuenta la historia a Natán, a David, acerca de la corderita del hombre rico, que tomó la corderita del hombre pobre y la mató y la sacrificó, y se llenó de ira David, ¿verdad? Y dijo, el tal hombre es digno de muerte, merece morir. 2 Samuel 12:7-13. 2 Samuel 12:7-13. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho el Eterno Dios de Israel, yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, puse las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué pues menospreciaste la palabra del Eterno e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el Eteo, has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado, y has tomado la mujer de Urías de Eteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Y ese castigo Dios lo llevó a cabo, ¿verdad? Aunque David se arrepintió, jamás se apartó la espada de la casa de David. El pecado tiene consecuencias. Jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho el Eterno, he aquí yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa, es decir, de su propia familia. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo. Recuerden que Absalón tomó a las mujeres de su papá y las puso en la terraza del palacio y se durmió con ellas a la vista de todo el pueblo. Entonces, como le dijo Dios, tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré público. Era parte del castigo que iba a recibir David. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Y vean la respuesta de David cuando Natán le está diciendo todo esto. No se justifica, sino simplemente dice, David respondió a Natán, he pecado contra el Eterno. He pecado contra el Eterno. Contra el Eterno. Y Natán dijo a David, el Eterno también ha perdonado tu pecado, no morirás. Se arrepintió. Y lo podemos ver en el Salmo 51, cuando él tuvo este arrepentimiento por haber matado a Urías Heteo, por haber cometido adulterio, y leemos su arrepentimiento en el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, por tu abundante compasión, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo ante tus ojos, seas tú reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. O sea, un arrepentimiento de todo corazón. Es una característica muy importante en una persona que quiere ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Tener una actitud de reconocer los pecados y arrepentirse. Pasemos a la séptima característica. Esta es muy importante para la salvación. Es lo que nos va finalmente, con el favor de Dios, a llevar al reino. David era paciente, perseverante, paciente y perseverante. Después que Samuel lo ungió, recuerden que Samuel lo ungió como rey de Israel, David tuvo que esperar varios años. Después de ser ungido rey de Israel, tuvo que esperar varios años de persecución por parte de Saúl. Saúl lo perseguía porque lo quería matar. Y fueron años los que estuvo haciendo eso Saúl. Después de la muerte de Saúl, uno pensaría, bueno, después de que ya murió Saúl, inmediatamente David va a ser rey de Israel, de todo Israel, ¿verdad? De las 12 tribus. Pero no sucedió así, ¿verdad? Después de la muerte de Saúl, tuvo que esperar 7 años y medio para ser rey sobre todo Israel. 7 años y medio esperó David. Saúl, a diferencia de David, Saúl no pudo esperar 7 días completos que llegara Samuel. ¿Recuerdan que Samuel le había dicho a Saúl, vas tú a ir a tal lugar y ahí me vas a esperar, ¿verdad? Y yo voy a llegar para ofrecer el sacrificio. Y esperó Saúl 7 días y como no llegaba, decidió él mismo que no tenía esa responsabilidad ni debía hacerlo, ofrecer el sacrificio a Dios. Que esa responsabilidad únicamente a quién le pertenece, al profeta, en este caso a Samuel, o en el caso presente a los ministros. Es como si alguien dice, bueno, pues yo no soy ministro, pero yo voy a ungir a alguien para que Dios lo sane. Y entonces agarra una botellita con aceite y se pone a ungir a alguien sin ser ministro. No debe hacer eso, porque únicamente un ministro es el que debe de ungir a otra persona, un ministro de Dios. Eso lo estoy diciendo únicamente como un ejemplo de paso. Entonces Saúl no pudo esperar 7 días completos a que llegara Samuel, pero el rey David esperó 7 años y medio. Nosotros fuimos ungidos con el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. Fuimos escogidos Hemos sido escogidos para ser reyes, sacerdotes, así como David fue escogido, así como Saúl fue escogido. Nosotros hemos sido escogidos para eso. Necesitamos ser pacientes, pacientes, perseverar en este camino de vida. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin. Y en Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, recuerden que al principio del sermón les pregunté si alguna vez han deseado llegar a ser como David, conforme al corazón de Dios. En este sermón hemos considerado algunas características principales de David. Cada uno de nosotros, como cristianos, podemos, usted puede, yo puedo, nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, crecer en estas mismas características. Número uno, sujetarnos al gobierno de nuestro Padre Celestial, obedeciendo sus mandamientos. Número dos, cumplir con responsabilidad, valentía y heroísmo nuestros deberes en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad en la que vivimos. Número tres, confiar en Dios, relacionarnos con Él cada día más y más, más y más. Número cuatro, ser leales al gobierno de Dios en su iglesia. Ser leales al gobierno de Dios en su iglesia. Número cinco, regocijarnos en las cosas de Dios, en todas ellas. Número seis, reconocer, esto es muy importante, reconocer mis pecados, sus pecados, y arrepentirnos. Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Y número siete, ser pacientes y perseverar hasta el fin. Si cada uno de nosotros, hermanos, usted, yo, cada uno de nosotros, puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios, conforme a su corazón.